Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una edición más del Deportivo de RFI. En esta ocasión volveremos al Mundial de Balonmano de la mano de nuestro enviado especial Marco Martins para que nos cuente cómo se definió el cuadro final de la fase eliminatoria, donde no estarán ni Chile, ni Cuba, ni Argentina, pero sí contará con la presencia de Brasil, que generó la sorpresa del torneo tras alcanzar por primera vez en la historia los cuartos de final. Por otro lado, con la ayuda de nuestro compañero Manu Terradillos, echaremos un vistazo a la penúltima fecha de la novedosa liguilla de la Champions League de fútbol, centrándonos en el choque que disputaron PSG y Manchester City, con resultado para los parisinos, que se aseguran estar en la ronda de eliminación directa después de vencer 4-2 a unos Citizens que pueden caer eliminados esta misma semana. Pero antes, y para arrancar este deportivo, abrimos con el personaje que se ha convertido en protagonista esta misma semana, el italiano Yannick Sinner.
Going back to back, your Australian Open men's singles champion for 2025, Yannick Sinner.
Saludos desde París, tercera final de Grand Slam disputada por Sinner y tercer título que se va a su palmarés, tercera final de Grand Slam disputada por Alexander Zverev y tercera derrota. En el Open de Australia se impuso la lógica, que en este caso fue aplastante, ya que el número uno mundial no tuvo piedad del alemán, al cual vencía en tres sets 6-3, 7-6, 6-3 en 2 horas 41 minutos sin afrontar ni un punto de break en contra, algo tan complicado en la final de un grande que solo otros tres jugadores lo habían conseguido en los últimos 35 años. Sampras en Wimbledon 1995, Federer en Wimbledon 2003 y Nadal en el US Open 2017. De este modo tan categórico, Sinner se hizo con su segundo abierto de Australia, el tercer Grand Slam si contabilizamos el US Open que ganó el año pasado, con lo que tras imponerse como nuevo rey de la pista rápida, fue interrogado en la sala de prensa por sus opciones de alcanzar el trofeo mayor en París y en Londres, es decir, en tierra y en pasto, y esta fue su respuesta.
You have to be a complete player, no, not only one surface, but on also the other two.
Tienes que ser un jugador completo, no solo en una superficie, sino también en las otras dos. Creo que el año pasado no fue una mala temporada en absoluto, tanto en arcilla como en hierba. ¿Puedo hacerlo mejor? No sé. Pero veamos, quiero decir, son preguntas que puedo responder ahora jugando en el futuro. Todavía soy joven, creo que tengo tiempo para adaptarme, especialmente en canchas de hierba porque nunca he jugado en categorías inferiores. Era algo nuevo cuando llegué al circuito. La dificultad es tratar de entender dónde puedo mejorar y espero poder demostrarlo cuando llegue la temporada.
Anotar brevemente que del lado femenino sí que hubo sorpresa, ya que la número uno mundial y gran favorita para ganar por tercera vez en Melbourne, la bielorrusa Arina Sabalenka, caía en la final 6-3, 2-6, 7-5 ante la estadounidense Madison Keys, quien se alzaba con su primer Grand Slam a sus 29 años. Y después de coronar al número uno del tenis mundial una vez más con otro nuevo título, gran título, cambiamos de continente para desplazarnos a Zagreb, donde sigue estando el enviado especial de Radio Francia Internacional al Mundial de Balonmano, Marco Martins, donde precisamente se acaba de terminar la aventura para el último representante hispanoamericano, la selección de Argentina. Hola Marco, se acabó lo que se daba para los sudamericanos, salvo para Brasil, que se coló con los cuartos de final.
Hola Carlos, sí es verdad que los dos últimos jugaron hoy y acabaron por perder en los últimos juegos. Chile ya estaba eliminado y va a terminar en el sexto lugar en el grupo 3 de esta segunda fase del Mundial. Y tenemos Argentina, que aquí en Zagreb también acabó por perder frente a Islandia, terminando en el quinto lugar del grupo 4, mejor clasificado de los países de América del Sur, hablando, claro, español.
La verdad es que era lo que se esperaba, más o menos. Ahí se quedaron, salvo Argentina, que salvó un poco el honor. ¿Pudiste charlar con el mítico arquero de la selección argentina, Leo Marcel, que con el encuentro de ayer ponía el punto y final a su carrera con la camiseta albiceleste?
Sí, es verdad. Leo Marcel, con quien hablamos, para mí es exclusivo. Nunca hubiera dicho eso antes, que es el último juego con la camiseta de Argentina y justamente hizo un balance del Mundial.
Bueno, me parece que lo importante era venir a luchar y ganar los dos partidos que pudimos ganar, que fueron Bahrein y Cabo Verde, así que en ese sentido contento. creo que se podría haber jugado mejor también. Entonces, siempre hay cosas positivas y negativas. Es verdad que hay muchos chicos jóvenes y muchos debutantes, con lo cual espero que esto sirva para estar más preparados para la próxima vez. Pero creo que el sacrificio, la entrega y el comportamiento de mis compañeros es muy bueno, así que orgulloso como capitán por eso.
¿Quiere decir que mismo así está satisfecho?
Sí, bueno, tiene un poco de esto que te digo, ¿no? Hay cosas agridulces, pero sí, siempre que uno deja todo y da su máximo esfuerzo, se puede dar por satisfecho.
¿Cómo podemos explicar a las personas que para un equipo como Argentina es más importante, mismo si hay derrotas, ir para el main round para defrontar mejor equipos?
Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con enfrentarte a mejores jugadores, mejores equipos. Evidentemente es duro y hay que estar bien preparado porque si la diferencia es grande, es difícil estar concentrado en hacer las cosas que pueden venir a futuro, pero siempre con el objetivo de ganar en otras oportunidades. Yo tuve la suerte de ganar a Croacia hace algunos años y entonces esa esperanza siempre está y hay que trabajar en busca de mejorar poco a poco.
¿Y es más motivador también para los jugadores de estar en el torneo principal?
Sí, sin duda. Creo que muchos de estos chicos también los admiramos como jugadores, entonces es muy desafiante y motivador enfrentarte a ellos. Bueno, al final es eso, cuestión de luchar. Nosotros representamos a nuestro país y eso implica que tengamos el esfuerzo siempre al máximo. Y nada, y el main round implica enfrentarte a países muy poderosos, quizás perder muchos de esos partidos, pero creemos que a futuro es importante que Argentina siga pasando de ronda.
¿El futuro de Argentina, pero el futuro de Lionel?
No, este es mi último partido con Argentina. Yo termino ahí un ciclo, creo que bien. Estoy feliz por los años que le di a la selección, así que contento también de haber aportado por ahí este torneo más de la experiencia.
¿Hay un poquito de, no sé, de emoción o...?
No, sí, sin duda. Ya estuve llorando hace un ratito y ahora seguramente en el vestuario también. Es muy emotivo, pues son muchos años.
De todos estos años, un momento que recuerda, ¿cuál es?
Bueno, hay varios. El Mundial este 21 ganando la Croacia y quedando 11 del mundo. Los Panamericanos, que son clasificaciones olímpicas también. Y desde inferiores, tengo la suerte de haber jugado con grandes jugadores, mis compañeros de diferentes épocas, así que... Bueno, me llevo todos los recuerdos con mucho cariño.
Muy emotiva la nota con Leo, donde aparte de decir adiós a su selección, os dio tiempo de hablar de las grandes potencias mundiales de esta disciplina. Algunas siguen su camino ahora en la ronda eliminatoria directa que arranca en cuartos de final y otras se han despedido de los tres países que albergan este mundial antes de tiempo, porque hubo sorpresas en las clasificaciones a la fase final. Marco.
Sí, tienes dos sorpresas que son Brasil y Portugal, los dos equipos que consiguieron por la primera vez de sus historias para los cuartos. Dos equipos que los brasileños estaban con un equipo de renovación, si podemos decir así, y Portugal que no tenía su mejor jugador por malos motivos. Es que Miguel Martins fue suspenso por doping antes del inicio del Mundial. Y sin el mejor jugador, Portugal consiguió terminar en el primer lugar del grupo 3 y va ahora a enfrentar a Alemania. El Brasil va a enfrentar Dinamarca. Dinamarca es uno de los favoritos a conquistar este mundial. ¿Por qué? Porque en las últimas tres ediciones Dinamarca ha ganado, pero este año no tiene Mikael Hansen. Pero mismo sin Mikael Hansen tienen 6 juegos y 6 victorias como Francia. Francia también es uno de los favoritos. Ganó 6 veces el campeonato del mundo y también tiene 6 juegos 6 victorias en el Mundial. Estas dos selecciones son impresionantes. Ahora vamos a tener los cuartos. Y tal vez podemos tener alguna sorpresa en estos cuartos, pero es verdad que las dos principales selecciones y que se pueden encontrar solamente en la final son Dinamarca y Francia.
Y hablando de sorpresas, también habría que añadir que dos grandes campeones del mundo, como Suecia y como España, no se han clasificado también para la fase final, algo que ha llamado muchísimo la atención en este Mundial de Balonmano, que se va a seguir disputando hasta el final de la próxima semana, donde ya conoceremos ese campeón. Ya lo ha dicho Marco, las dos grandes favoritas son Dinamarca y Francia. Vamos a ver lo que pasa. Excelente trabajo, Marco Martins. Un abrazo desde aquí, desde París, hacia Zagreb.
Gracias, Carlos.
La pasada semana se disputaba una de las fechas más intensas y determinantes en la Liga de Campeones, que da sentido, en cierto modo, a la emoción que la UEFA quería experimentar con el nuevo formato que se puso en marcha esta temporada. Y es que, a falta de una jornada para la conclusión de la liguilla, que dará paso a la fase de clasificación eliminatoria directa, hay varios equipos que se encuentran con un pie y medio fuera de la gran competición europea. El caso más significativo es el del Manchester City. El campeón de la Champions League en 2023 se vio superado por un PSG que venía en apuros en una noche épica que vivió nuestro compañero Manu Terradillos el pasado miércoles en el Parque de los Príncipes. Los entrenados por Luis Enrique salieron a flote gracias a un marcador de 4-2, una gran remontada, y la afición, que tenía muchas dudas antes del encuentro, salió reconciliada con su equipo. Los de Pep Guardiola, por contra, siguen dependiendo de sí mismo para jugar los playoffs, y para ello están obligados a ganar, aunque sea 1-0, al Brujas en su estadio en el próximo partido. Muy buenas, Manu. ¿El PSG aparcaba la crisis que arrastraba en Europa o salvó un match ball, para poner un símil tenístico, ahora que estamos con el final del Open de Australia?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, no sé si decir que se entierra una crisis con un partido, pero a mí me pareció un paso en el sentido indicado. Es decir, fue una victoria muy importante porque supuso un gran alivio. Había mucha tensión por la situación en la que estaba el equipo. El fantasma de la eliminación en primera ronda, que sería para mí catastrófico, cuando pasan 24 equipos. Y no solo eso, sino que además se ganó un grande como al Manchester City, y las sensaciones en el campo, es decir, la personalidad del equipo, que supo dominar, que incluso viéndose 2-0, o en este caso 0-2 abajo, supo reponerse y remontar. Es decir, es un paso indicado. ¿Es el fin de una crisis? Hay que esperar, lógicamente, porque luego también hay que ver el rival. Es decir, por un lado está el nombre, que es el Manchester City, pero por otro lado es ese propio rival. Es decir, es un equipo muy frágil, es un equipo que no llega en su mejor momento, que aparcó su propia crisis, pero que no se había medido ante un grande, y que incluso con 0-2 se vio que tenía esa fragilidad y se podía percibir en el ambiente que era posible una remontada. Es decir, a mí me parece el mejor partido de la era Luis Enrique, me parece un paso muy importante en el sentido adecuado. Luego hay que esperar, lógicamente, a la confirmación.
Con lo cual salieron aliviados un poco del Parc de Prince a todos los seguidores. Eso es lo importante. Y en relación a la comunión del público con su equipo, estas son las palabras de Luis Enrique.
Creo que un partido muy intenso, competido, y no me gustaría dejar de reconocer que tenemos los mejores aficionados del mundo, sin ninguna duda, que no paran de animar, da igual que vayamos ganando o perdiendo, da igual que juguemos en casa o fuera, que no paran de animar, que no paran de apoyar al equipo, y es un placer representar estos colores, y creo que hoy les hemos podido dedicar una victoria en una remontada, en una segunda parte muy especial, y que refleja claramente la mentalidad de nuestros aficionados, que es la de luchar hasta el final y no parar de creer que todo es posible. Así que, victoria dedicada a ellos, y por supuesto felicito a mis jugadores.
Un apunte más, Manu. Tú que vas habitualmente al Parc des Princes y sigues muy de cerca el Paris Saint-Germain, ¿es que la afición sigue echando de menos a Kylian Mbappé o ya han pasado página?
No, yo creo que han pasado página. Que se eche de menos a un jugador como Mbappé, que marque tantos goles, lógicamente sí. Pero a Mbappé en sí yo creo que no. Si hace 2 años, cuando finalmente renovó y parecía que se iba a ir, había esa sensación de tristeza porque se iba, porque el jugador merecidamente buscaba algo más, un club más grande, esa situación cambió el verano pasado. Es decir, dejó una sensación, yo creo, de traición en París, y muchos aficionados, e incluso yo diría que algún periodista, veían con regocijo cómo el inicio de temporada de Mbappé en el Real Madrid, que no era bueno, pues le satisfacía y estaban contentos de que le fuese mal. Con lo cual yo creo que en ese sentido, y viendo sobre todo el último partido, ahora mismo hay una sensación de euforia en París. Yo creo que ya se ha pasado página y yo creo que es algo bueno también para el equipo y sobre todo para el club como institución.
Gracias, Manu, por tu aporte y a seguir disfrutando del Paris Saint-Germain en Europa de momento, porque el equipo está salvado. Hablamos de los equipos que estaban en apuro, como el Manchester City, aunque no habrá que olvidar los que ya hicieron los deberes y están clasificados directos a octavos de final sin pasar por los playoffs, como es el caso del Liverpool o del FC Barcelona, que disputaba un encuentro glorioso en Portugal tras una remontada histórica ante el Benfica, ya que luego de ir perdiendo 3-1 al descanso, acabó venciendo 4-5, coincidiendo con la prolongación del tiempo reglamentario. Escuchamos una breve reacción del zaguero Pau Cubarsí tras la gesta marcada por los culés.
Impresionante por cómo ha ido. Hemos empezado un poco mal, un poco despistados, pero después al final hemos podido sacar la victoria adelante. Impresionante, casi nadie se lo creía que podríamos haber remontado, pero somos una familia, hemos sacado el alma y lo hemos conseguido. Sí, hoy era importante ganar porque así ya te clasificabas y lo hemos hecho y estamos muy contentos. Sí, sabíamos que sería un partido muy complicado, muy intenso. Al principio ya te digo que hemos estado así, que tenemos que mejorar algunos detalles, pero al final hemos sido nosotros y así se ha visto.
Una cosa más sobre la Champions. Recordar que los aficionados a la máxima competición europea tienen una cita obligada este miércoles, cuando se dispute la última fecha de la liguilla al unísono. Es decir, vamos a tener 18 encuentros al mismo tiempo. Aparcamos el fútbol por el momento aquí en el Deportivo de RFI.
El Deportivo de RFI.
Ponemos el punto y final al Deportivo de RFI. No hay tiempo para más, salvo para una breve de ciclismo, ya que tenemos que felicitar al ecuatoriano Jonathan Narváez, el del UAE, quien se proclamó campeón del Santos Tour Down Under de Australia, tras una etapa final disputada íntegramente por las calles de Adelaida. Nuestras felicitaciones. Con la realización técnica de Alan Vidal y la producción y presentación de Carlos Pizarro, les decimos adiós, emplazándoles a una nueva cita de aquí a 7 días. Hasta entonces, recuerden, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.